Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Mi primer invitado de esta noche es uno de los contertulios más apreciado del programa Herrera en COPE.
A ver, José, ¿cómo te llama Pilar?
Mira, mi José, yo creo que la única persona que me llama José es Pilar. Pero bueno, me da igual. Entonces, no, yo lo que digo es que el Partido Socialista...
Disfrutamos cada jueves con sus opiniones.
Entonces, este señor, yo le reconozco que tiene cuajo. Porque hay que tener cuajo para sentarse a hablar cara a cara.
A veces pone de los nervios a sus compañeros de tertulia.
Lo que se pone de manifiesto es que no es tampoco así, ¿no?
Que lo ganó el Partido Socialista,
que necesita acuerdos. Ay, José, por favor.
No, claro, perdona, no te
que digo, necesita de
ha quedado
de
muy matrimonial esto.
Esta noche nos acompaña en la noche José María Fidalgo. No sé si sabías que es licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid. Es médico especialista en cirugía ortopédica y traumatológica. Fue secretario general de Comisiones Obreras entre los años 2000 y 2008. Ahora, además, sigue siendo contertulio de Herrera en COPE. Don José María Fidalgo, muy buenas noches y bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Cómo le puedo llamar? ¿José María, señor Fidalgo?
Me puedes llamar como te dé la gana. Si quieres nos tuteamos y si no, no.
Me parece más cómodo. José María, muchos oyentes no sabrán que tú eres licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid, que has ejercido como especialista en cirugía ortopédica y traumatológica en el Hospital de la Paz de Madrid. ¿Y cuántas rodillas has podido intervenir? ¿Tú recuerdas o queda ya muy lejos en el tiempo?
No, si yo cuando dejé la Secretaría General de Comisiones Obreras volví a trabajar en mi hospital, Yo me jubilé en La Paz. Ahora, el año que nos jubilaron a todos. Y entonces volví a trabajar con mis compañeros, con los que nunca he perdido el contacto. Entonces, me interesó siempre mucho la especialidad, me interesó mucho el hospital y me lo he pasado muy bien. ¿Cuántas rodillas he operado? Pues no lo sé.
Ya.
Muchas.
Porque tú ya has pasado los 70 años, ¿no?
Yo he pasado los 70 años, soy del 48.
Un taco de años,
Bueno, yo estoy contento de los años que tengo.
Uh-huh. ¿Eso de la medicina venía de tradición familiar o que siempre te gustó la idea de abrir piernas?
No. Yo no tengo ningún médico... Bueno, tengo algún primo segundo médico, no, pero no me vino por tradición familiar. Me vino porque se me ocurrió. Yo tenía otras opciones barajadas encima de la mesa, cuando había terminado el PREU, había aprobado la prueba de madurez, y entonces tenía varias opciones. Y a última hora decidí medicina y decidí Valladolid. Y no me he arrepentido nunca de eso, porque yo estoy convencido de una cosa. Y lo sé porque tengo muchos amigos médicos, y yo he sido médico, que la medicina cuando se ejerce tiene un retorno muy importante de gratificación y de autoestima. Si te gusta. Si no te gusta, es mejor dedicarte a otra cosa. Pero si te gusta, es posiblemente la profesión, digamos, más rentable desde el punto de vista afectivo. Porque otras profesiones que yo creo que son rentables, como puede ser la docencia, pues yo creo que el retorno viene mucho después. El retorno viene cuando la gente te viene a ver después de que se han abierto camino en la vida y cosas de esas, ¿no? Pero en medicina te pueden ver al día siguiente de haber salido de quirófano, de tener una prótesis de cadera o de rodilla que les permite levantarse y que no les duele y que luego vienen a la consulta a los 6 meses y están bien. Y yo creo que es muy importante. Y desde luego la medicina, a mí me costó mucho dedicarme al movimiento sindical. Y el óbolo que tuve que pagar, que yo creo que lo pagué sobradamente, fue dejar la profesión médica.
Ahora hablaremos de eso. ¿Por aquel entonces eras un médico reivindicativo o el espíritu sindical te llega después?
No, el espíritu sindical me llegó cuando me puse a trabajar en un hospital. Y de hecho participé en las huelgas de los MIR de los años 70 muy fuerte.
¿Por qué? Porque las condiciones no eran las más adecuadas, supongo, ¿no?
Bueno, pues no, las condiciones eran, desde el punto de vista del futuro, podían ser aceptables. Pero nosotros nos dimos cuenta de que esto estaba cambiando y que había que amarrar mucho las cosas. Y entonces hicimos una huelga a todos los MIR de España, cuando la huelga no era un derecho. Estaba vivo Franco y cuando pues había que enfrentarse a muchas cuestiones, ¿no? Y no había más organización que la que nosotros teníamos. Teníamos una coordinadora estatal de médicos internos y residentes y nos hicimos con las riendas de aquello, conseguimos todas las reivindicaciones, menos una, después de mes y medio de huelga.
¿Y cuál fue la que no se consiguió?
La que no se consiguió, pues es de novatos. Pretendíamos que la Comisión Nacional MIR se nos reconociera como representante legal de todos los médicos internos y residentes. Y eso chocaba con las estructuras que había, que era el Sindicato Vertical y el Consejo de Colegios Médicos. Uh-huh. Pero los demás los conseguimos todos. Conseguimos estar en los tribunales de selección, conseguimos que nos doblaran el sueldo, conseguimos que nos pagaran las guardias, conseguimos todo. Y entonces, bueno, pues al final aquello terminó con una victoria, digamos, sindical, y nos despidieron a los que ellos consideraban que éramos los jefes de la movida.
Entiendo, entiendo.
Bueno, luego volví al hospital cuando vino la amnistía laboral y seguí haciendo cosas allí.
Vamos a situarnos ahora en el año 77, 1977. Con 29 años, José María Fidalgo se afilia a Comisiones Obreras, ocupa cargos en la rama de sanidad de este sindicato. José María, ¿qué podía buscar un médico en un sindicato?
Bueno, yo creo que un médico, según lo que pensara de la medicina, de la profesión y de los sindicatos, ¿no? Yo buscaba una cosa que la conocía, porque tenía amigos en el hospital que eran de Comisiones Obreras. Y era lo único organizado que existía, ¿eh? Desde el punto de vista sindical, lo que había era Comisiones Obreras. Entonces, Comisiones Obreras, incluso durante la huelga de los MIR, se acercó a nosotros sin presionarnos, sin querer dirigirnos, pero diciendo que teníamos el apoyo institucional que quisiéramos de parte del sindicato. Y de hecho, en mi hospital, en La Paz, el grupo más compacto de los MIR, los médicos pues recién formados y tal, se afiliaron a Comisiones Obreras, curiosamente, ¿no? Yo los sindicatos creo que son muy necesarios.
Uh-huh. En el año 2000 es cuando asumes la Secretaría General de Comisiones Obreras, por tanto, 23 años después de tu afiliación. ¿Todo este tiempo estuviste liberado o seguías ejerciendo?
No, yo estuve trabajando en el hospital hasta que me eligieron, a principios de los años 80, Secretario General de la Federación de Sanidad. Y bueno, fue una elección también por rebote, ¿eh? Porque fue por un enfrentamiento interno que había, una serie de cosas que ahora se ven como muy pequeñas, ¿no? Y entonces la federación tenía muy poca estructura. Y entonces estuvimos negociando un acuerdo con lo que era entonces el Insalud para conseguir que hubiera gente que tuviera horas sindicales para poder dedicarse al sindicato, que era una estructura ya importante. Y entonces nos liberamos 6 o 7 personas, de los cuales, curiosamente, la mayoría éramos médicos, ¿eh?
Como secretario general de Comisiones Obreras convives, corrígeme si me equivoco, con 2 gobiernos, 2 presidentes distintos, el popular José María Aznar, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Refrescame un poco la memoria. Ministros de trabajo con los que te tocó negociar fueron Pimentel, Aparicio, Zaplana,
Javier Arenas.
Arenas, Caldera.
Caldera.
Celestino Corbacho.
Celestino Corbacho, después. He conocido a muchos ministros de trabajo, o sea que no. Unos mejor que otros. Pero curiosamente, los ministros de trabajo es gente que sobre la marcha, si son inteligentes, aprenden lo que son las relaciones laborales colectivas. Y en general, yo con algunos de ellos sigo manteniendo mucho contacto. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de Juan Carlos Aparicio. Uh-huh. Y claro, Juan Carlos y yo tuvimos que afrontar cosas juntos y recibir algún golpecito, ¿no? Por ejemplo, a Juan Carlos Aparicio, cuando una huelga general, la que se conocía como la del decretazo y tal, que él no estaba a favor de las medidas que se iban a tomar, nos lo tuvo que anunciar por la noche, y yo le dije que le dijera a Aznar, que era amigo de él y amigo mío, que esto no se hacía, que había un clima de relaciones laborales extraordinario, que no había ninguna urgencia, que las medidas no resolvían absolutamente nada y que alguien había querido sacar pecho, no sé delante de quién, pero que esto terminaba con una huelga general. Y terminó con una huelga general, cambió medio gobierno, el presidente Aznar, y ahí entró Eduardo Zaplana. Entonces yo mantuve muy buena relación con Eduardo Zaplana. Conseguimos que se retiraran todas las medidas. Las 7 medidas se retiraron y se convirtieron en otras cosas, cosa que se podía haber hecho mucho antes. Yo siempre he preferido la negociación al conflicto.
En todo caso, por hacer memoria, con Felipe González hubo 4 huelgas generales, con Zapatero 1, con Rajoy 2, En el periodo de José María Fidalgo, con Aznar hubo una en el año 2002 y otra en el año 2003. Hoy ya no se montan huelgas generales. ¿Es porque el clima es mucho más adecuado, porque se ha avanzado mucho en esto, o porque los líderes sindicales y los sindicatos han perdido fuelle?
Yo no soy capaz de juzgar esto, pero... Entonces había, lo que tú llamas fuelle, había bastante fuelle. O sea, yo en la época mía de que me tocó la Secretaría General del Sindicato llevarla, tenía un equipo magnífico, éramos respetados y respetábamos a la COE y a la Unión General de Trabajadores. Con el gobierno las relaciones que teníamos eran muy leales, y aunque las cosas eran fáciles, pues hay que tener a la gente movilizada, desde la empresa hasta arriba, ¿no? Y eso después pues se ha ido convirtiendo en otras cosas, no lo sé. Yo no creo que es un momento como aquel, no es un momento como aquel. A mí me tocó, con el presidente Zapatero, vivir los primeros años de la crisis económica y la destrucción de empleo. Y sin embargo en el sindicato seguía afiliándose la gente al mismo ritmo que antes. Ahora, el trabajo afiliativo es un trabajo organizativo. O sea, la gente no viene a afiliarse al sindicato como el que va por la calle y, no sé, pues hay una película que le interesa y se mete a verla, ¿no? No. El sindicato, la gente que se afilia es porque previamente en su empresa, en su centro de trabajo, alguien le ha tocado, le ha dicho algo. O ha visto cómo se comporta la estructura del sindicato en su empresa. Y eso lo teníamos desde la Comisión Ejecutiva muy... muy muy amarrado, muy trabajado.
El hecho de ser secretario general de Comisiones Obreras frente a la central sindical UGT, ¿no daba la impresión de que UGT era la que estaba siempre conectada con el poder, que era una especie de cordón umbilical con el Partido Socialista? ¿Y Comisiones, o erais los más vanguardistas o los más abandonados por esos gobiernos?
No, vamos a ver. Yo sigo teniendo muy buena relación con Cándido Méndez, que es muy amigo mío, ¿no? Y si está aquí Cándido, os diría lo mismo que yo. Nosotros la unidad de acción nos parecía que era un elemento imprescindible. Pero no cuando había crisis. Nos parecía que la presencia de dos sindicatos fuertes, porque los otros eran más pequeños, o eran de ámbito nacionalista o de ámbito regional, tenían mucho menos peso, nos parecía importante que nos vieran juntos. El acento posiblemente fuera distinto, porque la historia de Comisiones Obreras no es la historia de UGT y viceversa, ¿no? Y luego había una cosa. Tradicionalmente la Unión General de Trabajadores estuvo muy vinculada desde su fundación al Partido Socialista Obrero Español. Comisiones Obreras no. Comisiones Obreras surgió durante la dictadura del general Franco. Y surgió de alguna manera de abajo. Esto no significa que la UGT surgiera de arriba. Pero la UGT se fundó después de que se fundara el Partido Socialista Obrero Español. Y evidentemente los fundadores eran los mismos. Luego las cosas cambiaron. En mi época se vivió una cosa, es que había unos estatutos en la UGT y en el Partido Socialista que hacían compartir la afiliación. Y eso se rompió, cosa que me parecía importante, porque a mí me parece que es muy importante la autonomía sindical. Y eso no significa estar en contra de los gobiernos ni a favor de unos o de otros, sino no poner por encima de los intereses que representas ninguna otra cuestión, ni de tipo ideológico, ni de tipo político, ni de tipo sentimental, ¿no? Y por eso funciona la unidad de acción.
Bueno, ni por intereses también, ¿eh?
Bueno, los intereses que representa son muy importantes, ¿eh?
No, me refiero a que había quien probablemente en el sindicato intentaba hacer méritos para poder tener opción de entrar en el gobierno o tener peso en el partido, ¿no?
Bueno, no hubo gente, pero fue en otra época, ¿eh? Hubo gente en momentos de mucha ruptura, que fue la ruptura de Nicolás Redondo con el gobierno de Felipe González, eso os acordáis perfectamente, ¿no? Pero en la época que a mí me tocó gobernar aquello, las cosas estaban puestas en otros asuntos. Luego, el gobierno de Zapatero tuvo algunos detalles que no eran bonitos, ¿no? Y hubo que afeárselo.
Ya, te entiendo.
Y entre otros fue algún detalle de Jesús Caldera con la Unión General de Trabajadores en relación con librarles un importante monto del patrimonio sindical, que era de todos, y que se discutía en una comisión cómo se repartía. Y bueno, pues aquello enrareció un poco las cosas. Pero yo sigo siendo amigo de Cándido y sigo considerando que Cándido fue un buen sindicalista.
José María Fidalgo está en los estudios de Madrid, yo estoy en los estudios de la COPE de Málaga. Fidalgo, escucho algo en tu boca, no sé si es que se te mueve la dentadura o que te estás comiendo un caramelo.
La dentadura todavía no se me mueve. Estoy con un caramelo de menta que si quieres lo tiro.
No, pero te veo ahí peleando con él. Digo,
no, estoy chupándolo, es un caramelo de menta que me gusta mucho.
Hubo un tiempo en el que cualquier español sabía quiénes eran Marcelino Camacho, Nicolás Redondo. Actualmente dudo de que sean muchos los que conocen los nombres de los líderes de Comisiones Obreras y UGT. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El movimiento sindical ha perdido crédito entre los trabajadores? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque estoy seguro que si yo digo Unai Sordo, coño, este será el gerente de Mediamar. O no sé, Pepe Álvarez, pues pensarán que es un dependiente de la desaparecida Galerías Preciado. ¿Qué ha pasado? Porque aquella personalidad, aquellas figuras sindicales de nuestro país con un peso político extraordinario, hay la impresión de que hoy no es así, que no hay ese peso, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo es que creo que el mundo es distinto. Y de hecho, yo he visto unos ataques al movimiento sindical desmesurados. Entonces, oigo muchas veces bastante desmesuras. Es como si el sindicalismo fuera enemigo del progreso. O sea, hace poco, pues, todo este lío que se ha montado en relación con el incremento del salario mínimo, que ha sido una cosa bastante grotesca, ¿no? Bastante grotesca. Primero porque el salario mínimo surgió de una reivindicación de los dos sindicatos que lo firmaron con el gobierno. Luego se metió por medio Podemos y consiguió un incremento. Vamos, eso nunca, en mi época, no se hubiera permitido. O sea, que nosotros firmamos un acuerdo con el gobierno y con la patronal para incrementar, me da igual el salario mínimo que lo que fuese. Y si nos mete un agente exterior, un partido político, quien sea, y dice que ellos más todavía, vamos, se comen el salario mínimo. Pero luego la cosa vino también porque se empezó a decir, y nada menos que por el Banco de España, que esto iba a destruir tropecientos mil empleos, cosa que nadie ha demostrado, ¿eh? Cuando la ministra de Economía recrimina al Banco de España que estas cosas no se pueden decir, y ahí están los datos de empleo. Otra cosa es qué tipo de empleo se esté creando. Pero que está creciendo el empleo en España es cierto. Pues se le contesta por parte del Ministerio que es que eso era una previsión, y el señor que lo había hecho decía que eso viene en el capítulo 1 de cualquier libro de economía. Claro que en el capítulo 1 de cualquier libro de economía, según qué libro de economía sea, es que la relación entre salario y empleo es una relación adversa. Oye, cuanto más tengas que pagar a un tipo, menos le contratas. Eso es mentira. Entonces, yo ese tipo de ataques que estoy viendo ahora, que son, creo que son ataques, yo no voy a decir ideológicos, porque creo que detrás de mucha ideología de esta hay muchos intereses concretos. En aquel momento no los hubiéramos permitido. Yo creo que también teníamos otro tipo de relación con los medios de comunicación, y desde luego teníamos otro tipo de relación con la patronal. Yo he sido muy amigo de José María Cuevas, y aquello se blindaba, ¿eh?
Y estamos hablando, por tanto, de otros sindicatos. Estos son...
No, son los mismos.
Bueno, pero con...
Posiblemente tenga menos afiliación, fíjate lo que te digo.
Y con procedimientos diferentes también, ¿no?
Bueno, pues que eso lo dice... Eso lo decide el equipo de dirección.
Ya.
Igual que en una empresa se puede conservar el nombre, y hay muchas empresas que han conservado su nombre y se han hundido, y otras que han conservado su nombre y han crecido. Entonces, el equipo dirigente es el que determina todo. En una empresa, el consejo de dirección es el que más valor añadido es capaz de generar. Porque es el que organiza todo.
Correcto. José María, permíteme un juego, con el ruego, por favor, de que seas extraordinariamente... Me resumas la contestación, porque yo soy un convencido de que Fidalgo es un hombre alegre y positivo. De hecho, para preparar esta entrevista, entre redactoras y productores ha habido una relación francamente divertida. Por eso quiero plantearte un juego desde la positividad.
El que quieras, venga.
Con brevedad las respuestas, por favor.
Venga.
¿Qué te gusta de Pedro Sánchez?
Iba a decir que nada, pero no. Es muy mal enemigo.
Recuerda que es positivo, el juego tiene que ser positivo.
Es muy mal enemigo.
Mal enemigo. ¿Y qué te gusta de Pablo Casado?
Creo que todavía tiene un pequeño candor que le puede salvar.
¿Albert Rivera?
Es que no me gusta casi nada de Albert Rivera.
¿Y de Pablo Iglesias?
Pablo Iglesias, yo creo que se ha equivocado de parte a parte, vamos.
¿Qué te gusta de Santiago Abascal?
Pues no lo sé, pero está por ver. Es que Santiago Abascal ha encabezado una operación que es la creación de un nuevo partido político, que en realidad es una escisión del Partido Popular.
Hay que ser breve.
Pues...
¿Qué te gusta de Santiago Abascal?
Bueno, menos lo de ir a caballo de cualquier cosa.
¿Qué te gustaba de Mariano Rajoy?
El equilibrio.
La verdad, ahora que ha pasado el tiempo, ¿hubo conversaciones para que fueras ministro de Trabajo en el gobierno de Rajoy, como se ha dicho?
Hubo gente que conversó y que en algunos actos públicos incluso casi me lo decían, ¿no? Y yo eso nunca lo vi ni lo acepté, ni...
¿No se te propuso?
Formalmente nunca, vamos a ver, yo es que nunca he querido dedicarme a la política en los términos de pertenecer. No, nunca he tenido un carnet de un partido político.
No se te insinuó siquiera.
Sí, insinuar, sí.
Sí, ¿no? Oye, he leído cosas que se escriben sobre ti, dice Fidalgo, de liderar comisiones obreras a pelota oficial de Cospedal. O dice Fidalgo de España y de las FAES, un símbolo de la miseria burocrática sindical. Te estoy hablando de medios, sí, menores,
sí.
¿Eh?
Eso lo está, esto lo lees por andar por donde andas. Yo esas cosas nunca las escucho. Yo nunca las he leído. Yo no estoy en las redes sociales ni nada de eso. Porque además creo que uno de los problemas que tiene la actual sociedad es que extraer conclusiones que se hacen, como decís vosotros, virales, a través de cosas que pueden ser fake news o cosas peores, convierten esto en un charco que a mí nunca me ha interesado. O sea, yo sé que hay gente a la que le caeré muy mal, incluso que no me conocerán, pero me da igual. Pero yo esas cosas nunca las he leído ni las he tomado en consideración. Me he enterado porque me lo han dicho. Oye, mira, aquí hay un tuit o no sé qué que dicen que tú eres un traidor. Bueno, vale, pues ya está. ¿Qué voy a hacer? Nunca me ha deprimido una cosa de esas. Además es que no me gusta cómo huele ese mundo.
Siendo leones, sí. ¿Eliges el norte cuando hace mucho calor y por tanto huyes del calor del sur?
Yo voy al norte, yo prefiero estar en el norte que no en el sur. Y dentro del norte me gusta mucho la montaña.
O sea, la fiestuca que va a montar Herrera en Sanlúcar como despedida de...
No puedo ir.
Ahí no vas a estar.
No puedo ir.
¿Pero por el calor?
Sí, no, y además tengo otras cosas que hacer, pero no puedo ir.
Más importante es que la fiesta de Herrera.
Sí, hombre, hay muchas cosas que hacer.
¿Sí?
Yo a Herrera le veo mucho, o sea, no tengo problema. Yo soy amigo de Carlos y fue él el que me llevó a esto de la radio, porque yo no oigo radio y veo poca televisión. Y entonces entre él y Ferrari me convencieron de que fuera con ellos al otro lado, a Onda Cero. Y yo no pensaba, o sea, nunca me había gustado. Tardaron un año en convencerme.
¿Y cómo te trata Herrera?
Herrera me trata bien, porque Herrera... A pesar de todo lo que parezca, es un tipo muy abierto. A pesar de lo que parece, ¿eh? Porque yo tengo amigos que le oyen y dicen, bueno, puede ser, esto es... Herrera es un tipo abierto. Y yo con Herrera me encuentro cómodo. Aparte que tenemos relación amistosa, y no solo a través del micro, sino por debajo del micro se dicen muchas cosas.
Uh-huh. ¿En la COPE te sientes absolutamente libre opinando?
De momento sí. Yo si no me sintiera libre en un sitio no estaba. O sea, yo insisto, no soy periodista, no estoy metido en los intríngulis y las solicitaciones que tenéis los profesionales de los medios de comunicación. Quizá no tenga tampoco el olfato que tenéis para decir o detectar algunas cosas, pero yo me siento cómodo en la COPE y me siento cómodo en cualquier sitio, no tengo ningún problema. Yo si no estuviera cómodo en un sitio me iba.
José María Fidalgo, médico. Secretario General de Comisiones Obreras entre los años 2000 y 2008 y contertulio de Herrera en COPE. Querido amigo, gracias por asomarte a la noche en esta edición del domingo. Hemos consumido más de 25 minutos. Fíjate, se ha pasado absolutamente... Ya lo anticipaba yo. Eres un personaje tan atractivo como raro.
Raro soy. Mido 2 metros. Yo ya sé que soy raro, ¿eh? Soy raro. Y haber sido secretario general de Comisiones Obreras y médico, tampoco creas que... Es que hay cosas que no... A mucha gente no le cuadran, ¿vale? Pero se puede ser médico y ser secretario general de Comisiones Obreras.
Señor Fidalgo, José María, gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme. Suerte.
Gracias, amigo, gracias.
Buenas noches.